ya continuamos ahora con una de esas historias que te hacen recuperar la confianza en el ser humano, si es que alguna vez la has perdido. Desde hace 30 años, Jimmy madruga. Va a trabajar, es senegalés, y tiene un puesto en Sevilla, en la esquina, entre la calle República Argentina con López de Gómara. 30 años dan para mucho. Imagínate la cantidad de personas que pasan delante del puesto, la cantidad de vecinos que le han comprado un sombrero, una cartera, y todos los que a lo largo de esas 3 décadas se han parado a hablar con Jimmy. El pasado viernes Jimmy tuvo que hacer frente a una situación muy difícil. Un acto vandálico dejó su puesto hecho cenizas. El puesto y todos los productos que tenía para vender. Jimmy tiene 6 hijos. Bueno, es un dato que hay que tener en cuenta para ponerse en sus zapatos en ese momento. Pero como te decía, 30 años dan para mucho. Y en el caso de Jimmy, han dado como para que los vecinos del barrio de Los Remedios hayan hecho posible que él pueda volver a seguir con su negocio. Han recaudado fondos para ver de nuevo a Jimmy al frente de ese puesto ambulante, que sin duda alguna significa mucho más que un negocio en su día a día. Y en medio de día COPE nos está escuchando ya Jimmy. ¿Cómo estás, Jimmy? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo te sientes en estos momentos al ver la respuesta que han tenido tus vecinos, que al final son tus amigos sevillanos?
Exactamente. Es verdad que ahora mismo podemos decir que estamos muy bien. Y yo con mi familia, mis hijos, todo bien perfectamente. Gracias al apoyo de Sevilla.
¿Cuál es la situación ahora mismo? Yo no sé si, Jimmy, has podido ya, con esa ayuda de tus vecinos, ¿has podido ya comprar un kiosco nuevo?
Sí, hombre, ahora mismo no, porque ya esto hay que empezar a cero. Para decirte que primero que este puesto es una licencia del Ayuntamiento de Sevilla, que llevo aquí más o menos unos 30 años y yo llevo siempre trabajado totalmente legal. Yo toda mi vida ha sido siempre legal. Yo soy español más, tengo mi nacionalidad española ya hace ya más de 25 años. Entonces, el puesto así, vamos, que yo aquí en Triana y en Sevilla, todo el mundo me quiere como, vamos, increíble. Yo no esperaba esto y cómo se ha movilizado Andalucía, cómo se ha movilizado Sevilla, y increíble, increíble, vamos.
Oye, Jimmy, que tienes un acento, que dices que eres español por los 4 costados ya, que tienes nacionalidad española y encima tienes acento un tanto sevillano también, ¿eh?
Hombre, claro, que toda mi vida aquí, todos mis hijos han nacido aquí y está haciendo su carrera en la universidad, yo aquí, y además, lo siento, el español, yo hablo más de 6 idiomas y la hablo, la escribo, tengo la carrera en la universidad también. Y ayer había aquí por lo menos 17 canales de televisión para informarse. Y yo hablo todos los idiomas, yo hablo con ellos. Y para darle, bueno, ya después cuando termino, ya darle la gracia a toda la prensa que está aquí, nacional e internacional. Y así que se ha movilizado toda Junta Andalucía. El alcalde de Sevilla se ha mandado un delegado. Yo he reunido con el representante de el alcalde de Sevilla, la presidenta del distrito de Triana. Y la Junta Andalucía me ha llamado desde Madrid, Ministerio de Flamenco, no sé, algo de esto, me ha llamado también, quiere hablar conmigo. Y claro, toda España está movilizado, vamos, yo no esperaba esto, vamos, me ha sido tan famoso como nunca, yo no esperaba esto.
Mira, te han hecho más famoso que cualquier jugador del Sevilla o del Betis, yo no sé si eres sevillista o bético.
No, hombre, aquí somos béticos, aquí sí, mejor que el
Betis. El barrio de Los Remedios es bético.
Si el sevillano me escucha, ya me va a decir que escúchame, ya te vamos a echar de aquí.
Oye, Jimmy, ¿qué es lo que vendías en ese, y qué vas a seguir vendiendo en ese puesto?
Con sí, licencia del ayuntamiento. Yo vendía bolsos, cinturones, gafas, y bandera de España, Andalucía, todo el mundo me conocía con la bandera, y sombrero, vamos, vendíamos de todo, pero legalmente.
Mira, no te vayas, Jimmy, porque quiero que escuches a mi siguiente protagonista, porque como estamos contando, todo el barrio te ha ayudado, incluidos los policías nacionales que tienen la jefatura al lado del lugar donde tienes tu puesto. Fueron los primeros, los agentes, en recaudar fondos. Jimmy, hemos querido contar con ellos hoy también. Antonio Del Can es uno de los policías nacionales que trabajan en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, se ha perdido la comunicación.
Sí, ¿no oís?
Ahora sí te escuchamos,
ahora,
Antonio.
Sí. Buenas tardes a todos.
Te está escuchando Jimmy, así que si quieres directamente te puedes dirigir a él.
Ah, estupendo. Pues nada, Jimmy, nos alegramos de que hayas tenido esta ayuda. Hemos, puesto en marcha rápidamente una operación relámpago, como podríamos decir, desde la Policía Nacional, para que esa ayuda te llegara y te llegara pronto, ¿no? Debido a lo desagradable del incidente, de esos desalmados. Y nada, esperemos que poco a poco se recupere todo y lo antes posible.
Jimmy, ¿qué le tienes que decir a Antonio y al resto de sus compañeros de la Jefatura
es que, mira,
Superior de Policía?
Que no tengo palabras para darle gracias a la Policía Nacional. Cuando me ha pasado este, algunos policías nacionales que son amigos míos, hasta llorado, me ha abrazado llorando.
Jimmy, la respuesta fue inmediata. A través de los grupos de trabajo, en este caso surgió del sindicato nuestro, Jupol, los propios compañeros casi al momento de pasar, oye, ¿qué ha pasado? ¿Habéis enterado? ¿Qué ha pasado? ¿Un accidente? No, tal. Entonces, rápidamente, oye, ¿por qué no ponemos esto en marcha? A partir de ahí se hizo extensiva a todos los compañeros, se volcaron y ya te digo, en menos de unas 20, 30 horas se recaudó esa cantidad y, como te digo, te la queríamos hacer llegar lo antes posible para que por lo menos tuvieras esa primera ayuda, aparte de la solidaridad que todos los vecinos, conociendo tú lo trabajador que eres y lo buena persona, pues lógicamente no podía ser de otra manera en volcarse contigo.
Es verdad, vamos. Que digo que no tengo palabra para darle gracias a la policía, a la Policía Nacional. A la Policía Nacional te digo, yo conocí a ti enfrente 6 jefes superiores de policía.
Claro.
La vida que llevo aquí, porque se cambia cada 4 o 5 años jefe superior. Yo conocí a 6 y todos son amigos míos. Increíble. Todos, y vamos.
Es cierto.
No lo pueden decir todos los agentes que han visto pasar por esa Jefatura Superior de Policía hasta 6 jefes diferentes. Por terminar, Antonio, cuéntanos, sí, aparte de este gesto, de esta operación relámpago, que es un término muy muy policial, ¿cómo es sí. Jimmy? ¿Cómo le definirías, Antonio?
Yo a Jimmy le definiría como una persona, lo que más podría destacar es muy, muy trabajadora, siempre al pie del cañón, siempre con una sonrisa, siempre atendiendo a todas las personas, con un saludo, haga frío, haga calor, en verano, en invierno, siempre al pie del cañón. Eso es lo que hay durante años y años, ¿eh? Una persona muy trabajadora, siempre pendiente de sus artículos, de su puesto, y ya te digo, destacaría esa cualidad por encima de otras, como por supuesto la amabilidad y siempre esa sonrisa.
Pues lo ha hecho Jimmy, lo hacemos también nosotros, os damos las gracias a todos los policías, a todos los vecinos que le han ayudado. Jimmy, mucha suerte y a seguir con ese negocio.
Vale, muchas gracias. Mira, te quería decir una cosa, si me permite.
Muy rápido, Jimmy.
Vale, mira, para darle gracias también a la prensa internacional que estaba aquí, y la prensa de París, por decir que yo remercie beaucoup, c'est très gentil de votre part. La prensa portuguesa, que obrigado. La prensa inglesa, thank you very much. La prensa árabe, aussi, que están aquí. Sukaran, muchas gracias. Subhanallah, Allah.
Qué grande, Jimmy, con esos 6 idiomas. Un fuerte abrazo, ánimo y suerte en la vida. Historia más bonita. Bueno, mediodía COPE, nos vamos a ir de Sevilla a Tokio. Queda menos de 2 meses para los Juegos Olímpicos. Y ahora mismo hay incertidumbre, porque ahí está esa última recomendación de Estados Unidos de no viajar a Japón y que alimenta aún más la incertidumbre sobre los Juegos. A la 1:14 nos vamos hasta Tokio y saludamos a Daniel Rubio, es español, de Huelva concretamente, lleva 8 años viviendo en esta ciudad nipona. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues nadie dijo que iba a ser un camino fácil. Estamos a menos de 2 meses para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, prevista para el 23 de julio. Y ahora llega la última amenaza de Estados Unidos, que desaconseja viajar a Japón por culpa de la pandemia. Daniel, ¿realmente allí la amenaza de la suspensión de los Juegos Olímpicos se ve como una posibilidad real a menos de 2 meses para la inauguración?
Pues en realidad parece que hay muchísima gente en contra. De hecho, incluso encuestas recientes pues afirman que las empresas, los empresarios incluso están en contra. El mismo día 26, el diario Asahi, que es uno de los patrocinadores oficiales de los Juegos Olímpicos, también ha dicho que sería mejor que se cancelasen los Juegos. Pero parece que el gobierno sigue adelante con el proyecto y aunque la gente está en contra, parece que se van a celebrar.
Bueno, entre tu Huelva y Tokio hay unos 10.000 kilómetros, ¿no?, de distancia. aproximadamente.
Sí, está muy lejos, la verdad.
Y con 10.000 kilómetros las cosas se ven de forma muy diferente. Sobre el terreno, Daniel, en la capital de Japón, el resultado de esa encuesta que nos hablabas, que asegura, bueno, hay muchas, pero hay una que asegura que más del 80% de los japoneses está en contra de que se realicen los juegos. ¿Esto es próximo? ¿Sobre el terreno está próxima esta encuesta a la realidad?
Pues, hombre, son muchas encuestas, cada una arroja un porcentaje diferente, pero generalmente la tendencia que hay es que hay más gente a favor de la cancelación o del aplazamiento otra vez de los Juegos Olímpicos que a favor de su celebración. Personalmente, yo lo comparo con el ambiente que había antes de que comenzase la pandemia en 2020. El primer caso se dio a finales del mes de enero aquí en Japón. Pues bueno, no parece que haya mucho interés ni, no sé, ni demasiada emoción hacia los juegos por parte de la gente, ¿no? Se ve más o menos normal. La información que se da normalmente en televisión y en los medios de comunicación tiene que ver con la pandemia y con el debate este de si se celebrarán o no. Así que bueno, no parece que haya tampoco demasiado interés, ¿no?, en los juegos.
Te voy a hacer una última pregunta, Daniel. Lo hemos visto prácticamente en todos los Juegos Olímpicos, casi hasta el final, hasta el último mes, hasta la última semana. Hay una carrera contrarreloj por tener terminadas todas las instalaciones. Entiendo que en Japón, con todo el tiempo añadido que han tenido, no ocurrirá esto ahora mismo.
No parece que esté ocurriendo. Y de hecho, el año pasado, ya en el mes de febrero, se hablaba pues de la finalización ya de la mayoría de las obras que de las instalaciones que han construido, tanto la Villa Olímpica como el nuevo Estadio Nacional. Parece que está todo preparado y bueno, salvo pequeños detalles, porque bueno, ahora se han celebrado algunos ensayos de las competiciones que va a haber y demás, y ha habido algunas quejas sobre, en casos concretos, pues creo que fue sobre la comida y demás. El resto parece que está todo ya terminado y listo para que se celebren los Juegos.
Bueno, está todo listo, hay incertidumbre, sí, hay dudas también, después sobre todo, como decíamos, de esa amenaza de Estados Unidos que desaconseja viajar a Japón por culpa de la pandemia. La inauguración de los Juegos Olímpicos prevista para el 23 de julio, y aquí hay un problema, o eso al menos es lo que nos llega a Europa, la inversión es descomunal y hay que pagar la factura, de ahí que se siga tirando hacia adelante. Daniel, que queda muy poco, que se celebren esos Juegos Olímpicos, que será una buena señal, porque todos los signos que nos indiquen que vamos hacia adelante, que se va superando la pandemia, pues nos abren una gran puerta a la esperanza, y sin duda esta de los Juegos Olímpicos lo es. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ha sido ministro de Industria, de Turismo, de Comercio.
Las conversaciones con Miguel Sebastián valen la pena. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
¿La recuperación económica cree usted que se produce en términos satisfactorios?
Yo creo que en el 2022 vamos a tener un crecimiento inédito en la historia económica.
Es Eduardo de Castro, presidente de la ciudad autónoma de Melilla. La estrategia con Marruecos...
La respuesta de Europa, y ese otro punto de reflexión, ha sido clarísimo. La frontera a la valla de Melilla es una frontera de España y de Europa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos con nuestro 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos en Mediodía Cope con una noticia que hemos conocido al filo del mediodía, al filo de las 12, ha llegado desde el Alto Tribunal. El Supremo se opone a conceder el indulto a los 12 líderes separatistas catalanes condenados por delitos de sedición, malversación y desobediencia. Se opone a cualquier tipo de indulto, ni parcial ni total, porque dice, y es muy contundente el informe del Supremo, que no hay razones de justicia ni tampoco de utilidad pública. Hay que recordar que este informe no es vinculante, solo preceptivo, y todo apunta a que Pedro Sánchez le va a hacer muy poco caso. De hecho, hoy mismo ha vuelto a defender los indultos. Si ayer allanaba el camino en Bruselas, hoy lo ha hecho en el Congreso, en la sede del Poder Legislativo.
La Constitución recoge tanto el castigo como la concordia. Y hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. Este gobierno tomará su decisión en beneficio de la convivencia entre españoles. Y tomará su decisión con independencia del número de escaños que le apoyen.
¿Y a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora tiene que tomar una decisión política el gobierno, que tendrá que ser refrendada por el rey y que va a estar, ya digo, pues plagada de recursos. Pedro Sánchez tiene que reunirse con el nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para volver a poner en marcha lo que ellos denominan mesa de negociación. Según ha podido saber COPE, Sánchez le va a pedir a Aragonés, al nuevo presidente de la Generalitat, que contenga la reacción del separatismo tras la medida de gracia, tras el indulto. ¿Por qué? Porque los separatistas son insaciables y no quieren el indulto. Lo que quieren es directamente la amnistía de los condenados. Al margen de este embrollo jurídico en torno al indulto de los condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña, te cuento que hay casi 600.000 españoles que siguen muy pendientes del avance de las negociaciones de los ERTE. Los agentes sociales y el gobierno tratan de llegar a un acuerdo antes del Consejo de Ministros Extraordinario que se va a celebrar mañana. De momento siguen los contactos. Fuentes sindicales confían en que el gobierno dé marcha atrás a su intención de rebajar las exoneraciones a las cotizaciones sociales de los trabajadores que siguen en ERTE y mejore la de los que vayan siendo reincorporados. El gobierno ha dejado claro que con o sin acuerdo se van a prorrogar los ERTE. Si no se alcanza un pacto, el Ejecutivo lo haría por primera vez de forma unilateral. Y hoy ha comenzado el juicio de la Unión Europea contra la farmacéutica de AstraZeneca por incumplir los contratos por el retraso en la entrega de las vacunas. Mientras en España la vacunación sigue avanzando, ya son 7 comunidades las que permiten pedir autocita.
Yo tengo 60, vamos, todavía no he cumplido 60, pero no me llamaban, había llamado varias veces a la Comunidad de Madrid, al Centro de Salud, y me decían que, bueno, pues que tenían retraso, y la verdad es que esta medida, la verdad es que no, bueno, pues me hacía mucha ilusión, porque ya, bueno, pues quiero estar con mis nietos, quiero estar con mis hijos y con tranquilidad, y la verdad es que esto ha sido una medida, pues magnífica, la verdad es que sí, y al final, pues
María tiene 60 años, estaba preocupada porque hasta ahora no la habían llamado. Y hay que decir que desde hoy se suma Madrid también para poder pedir esa cita los que no estén vacunados y tengan entre 57 y 67 años.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Noticia que hemos conocido también en las últimas horas, el gobierno estudia limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros como medida para evitar el fraude fiscal. Y por eso preguntamos hoy en Mediodía Cope. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, hoy te estamos preguntando si tú habitualmente pagas en efectivo o pagas con tarjeta y en qué casos recurres a cada sistema. ¿Todavía pagas con dinero en metálico grandes cantidades al hacer un gasto importante? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000, 637-23-0000, y enseguida te escuchamos.
Bueno, eres más de dinero en efectivo, te resistes a pagar con tarjeta, todavía pagas con dinero metálico grandes cantidades al hacer un gasto importante, nos lo cuentas en el 637-23-0000.